Ustedes están escuchando la presentación del libro Enrique Ortiz Flores, Hacia un hábitat para el buen vivir. A continuación escucharemos a María Silvia Emanueli de Coalición Internacional para el Hábitat América Latina.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Bueno, ahora voy a pasar la palabra a nuestra primera panelista. Ella es Silvia Emanueli, es abogada especializada en derechos humanos, es integrante de la Oficina Regional de HIC para América Latina ya desde hace casi 10 años, si no me equivoco, y actualmente es coordinadora de esta oficina. Ella va a hacer también una presentación sobre el libro. Adelante, Silvia, y gracias.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Muchas caras conocidas. Un gusto verlos y verlas por aquí. Una alegría, y seguramente la de Enrique también, estar rodeados de tantos amigos y amigas. Bueno, en primer lugar, le quiero agradecer a Enrique, que efectivamente conozco desde hace más de 10 años, como recordaba Tania, la oportunidad de presentar este libro. Para mí ha sido realmente una gran emoción. Creo que, no sé, me voy a poner a llorar en algún momento ya desde ahora. Ha sido una gran emoción, un gran honor ser invitada a presentar este libro. Una de las fotos que más me ha como tocado ha sido una foto de Enrique con su esposa, la China, que no he tenido el placer de conocer, muy joven, emprendiendo un viaje del que nos habla en el libro, un viaje que los marcó en su vida posterior. Y bueno, no había visto la China tan joven y tan guapa, y bueno, Enrique tan sonriente, y bueno, me dio mucha alegría esta foto y todas las otras que están en el libro. Entonces, bueno, una gran alegría estar aquí compartiendo con él y con ustedes. Y también como coordinadora de la oficina quiero agradecer a la Fundación Rosa Luxemburg esta posibilidad. Efectivamente la fundación ha sabido escuchar las propuestas, las sugerencias de sus contrapartes que indicaban que podía ser interesante tener un libro sobre las andanzas, como el propio Enrique la llama, de Enrique, sus enseñanzas para compartir, y así ha empezado este proceso que ha sido largo. Varias veces Enrique en la oficina nos decía: el libro, ya me presionan, lo siento, no puedo hacer otra cosa porque estoy metidísimo en mi libro. Ha sido un proceso, creo, para él muy interesante, en el que le ha permitido rescatar viejos libros, en el que viejos cuadernos, más bien en los que apuntó sus viajes, sus reflexiones. Y bueno, gracias a la Rosa por escuchar esta petición, digamos, y una cosa muy, muy importante para una fundación que nos ha acompañado con tanto compromiso, respeto, interés por todos estos años y que está comprometida con el cambio. Entonces, muchas gracias a ustedes. Bueno, empezar con un recuerdo personal, un poco como hace Lorena en el prólogo. No se puede evitar recordar lo primero, cómo nos conocimos hace más de 10 años. Lorena y Enrique me invitaron a la oficina justo porque había llegado un nuevo proyecto de La Rosa, a una charla, y mi español de entonces, todavía más rudimentario de hoy, estaba, digamos, un poco en entredicho para mí la posibilidad de trabajar en una organización con sede en México por mi español y por mi poca experiencia en América Latina. Y por alguna razón que todavía no me queda del todo clara, ellos decidieron darme el trabajo, probablemente porque les interesó el peregrinaje que también un poco yo había tenido antes de llegar a México, y mi búsqueda por trabajar en cuestiones sociales. Les interesó más que otras cosas que probablemente hubieran pesado en otro tipo de entrevistas y con otros tipos de personas. Y gracias a esto empecé a trabajar en la coalición, y como se decía, tengo ya varios años en HIC. Esto es como una enfermedad compartida, porque extrañamente en HIC nos quedamos normalmente, nos quedamos muchos años. Recuerdo hace ya casi 5 años haber estado en Ginebra en una reflexión de una organización hermana que se creó a raíz de una escisión de HIC, que era CORE, donde teníamos, bueno, en esa reunión había puras personas nuevas en Core, que desafortunadamente luego cerró, mientras los de HIC y las de HIC éramos casi todos veteranos, habían personas que tenían 30 años en la organización, un poco como Enrique, la organización este año cumple 40, y fue sorpresivo ver cómo hay algo ahí que hace que nos quedemos, ¿no? Entonces, gracias a esta oportunidad que se me dio, pude entrar en contacto con experiencias absolutamente enriquecedoras, conocer luchas maravillosas como la de Palo Alto, y se me dio la oportunidad de abrirme también, de abrir la oficina a temáticas que ya otros habían desarrollado, si otras se habían desarrollado anteriormente, pero que estaban igual un poco, fuera de radar en México desde hace algunos años, como por ejemplo la lucha en contra de las presas y otras temáticas. En HIC hemos tenido y tenemos la oportunidad también de seguir ensayando, ¿no? Que es algo muy relevante que Enrique nos dice durante todo el texto. Entonces, para mí, con esta pequeña introducción, ha sido especialmente importante poderme sumergir en las páginas del libro de Enrique y, acompañada de él, de su mano, digamos, conocer más a detalle una serie de anécdotas, de historias que él nos ha ido contando en el transcurso de estos años, pero yo a veces no lograba conectar a fuerzas las unas con las otras. Hoy el panorama, digamos, me queda mucho más claro, y gracias a esta lectura también entiendo con más profundidad ciertas enseñanzas que Enrique nos ha dado y que siguen permeando en el quehacer de la coalición. Hoy la coalición, nuestra oficina, de alguna manera se basa en algunos lineamientos flexibles y creativos que son como un poco un faro para nuestro andar, y hoy con más claridad que nunca me doy cuenta que Enrique tiene que ver con la mayoría de estos lineamientos que así casi naturalmente parece que nos hemos dado para operar. Entonces, es así como en el texto de Enrique y en la vida real, él nos subraya que es necesario hacer una serie de cosas. En primer lugar, partir de la experiencia en el terreno con la gente para determinar el rumbo del nuestro actuar. Siempre nos ha dicho que es importante trabajar con personas organizadas y que son sujeto, que quieren ser sujeto de su transformación. Y esto nos hace un poco diferentes a otras organizaciones, sin crítica, simplemente es una reflexión, que intervienen, sin ser invitadas, digamos, en los territorios, hacen construcción de organizaciones anteriormente inexistentes. HIC no hace esto, normalmente intervenimos solo si somos invitadas y invitados a hacerlo, con mucho respeto de lo que sucede en un espacio, en un territorio, y siempre que haya un sujeto organizado. También en este libro, Enrique nos habla constantemente de la riqueza del trabajo colectivo, y este libro es un trabajo colectivo de alguna manera. Enrique no olvida nunca de mencionar a las personas que con él han hecho posible el resultado de ciertos proyectos, lograr objetivos, lograr políticas, lograr proyectos de varios tipos que nos va mencionando. Y el propio libro es como un poco un rompecabezas en el que varias personas participan escribiendo sobre Enrique, sobre su vivencia con él, sobre la experiencia que han compartido. Y ahí están Georgina Sandoval, Roberto Ebenschutz, el arquitecto que aquí está enfrente de nosotros, muchísimos amigos y amigas que escriben sobre Enrique y comparten sus recuerdos. También Enrique nos dice en nuestro actuar cotidiano que es muy importante hablar con toda persona que se deje, que hay que intentar dialogar incluso con los que parecerían ser, digamos, los actores más lejanos a nuestro actuar. Si ellos están interesados, si se dejan, si quieren escuchar, hay que hacer incidencia ahí también, hay que usar los resquicios que nos dejan para poder operar en favor de una vida mejor y, por ejemplo, incidir en una política pública, porque hay un diputado, una diputada que está a la escucha y que permite dialogar. También nos dice muchas veces, y estamos hoy todavía con esta enseñanza llevada a la práctica, que es importante multiplicar las experiencias y buscar que crezcan en escala. Y hoy para Quito, donde se llevará a cabo Hábitat 3, estamos justo preparando una exposición, una serie de presentaciones que tienen que ver con proyectos transformadores de producción y gestión social del hábitat, que queremos dar a conocer una vez más y que queremos que otros puedan replicar en otros lados. Y en Hábitat, en HIC, se ha hecho muchas veces esto, dar a conocer al norte lo que pasa en el sur, hacer intercambio sur-sur, digamos, reforzar las experiencias con el conocimiento recíproco. También en el libro se escucha el interés que Enrique tiene para los jóvenes. Eso siempre me ha sorprendido, que Enrique, siendo un hombre que ha tenido la vida que ha tenido, y varios de ustedes la conocen independientemente de leer el libro, siempre pregunta si tiene un joven al lado, qué opina de lo que incluso va a decir en una conferencia, en un taller, y desde el inicio me ha sorprendido este interés para escuchar la opinión incluso de la última persona que igual se acaba de sumar a la coalición y que quizás tiene menos experiencia de los demás. También nos dice todo el tiempo en el libro, se repite, digamos, con varios ejemplos, que no podemos hacer una transformación social basada solo en la protesta, sino que tenemos que tener propuestas, pero no solo esto, además, las tenemos que ensayar y tenemos que darle seguimiento para que realmente puedan ser transformadoras. Otro elemento que se repite es la perseverancia. Yo creo no haber conocido a nadie como Enrique que persevera tanto. Una vez o en algunas ocasiones nos ha contado que ha tardado 40 años para ver el concepto de producción social del hábitat en una ley. Y cuando nosotros quizás más jóvenes queremos tirar la toalla frente a la frustración que nuestro trabajo comprometido también implica tantas veces, siempre interviene Enrique con su optimismo militante, nunca ingenuo, sino un optimismo basado en la práctica y en la esperanza, decirnos vale la pena seguir, no te frustres, no pienses que todo está perdido. También me parece muy aleccionadora la cercanía que tiene con los movimientos sociales, varios representantes están aquí, pero también la capacidad que Enrique tiene para hablar con los tomadores de decisiones. Ya Roberto Evenschutz en su texto sobre Enrique, en el libro, logra decir con mucha claridad lo que siempre me hubiera querido también transmitir, que Enrique tiene el don de la sencillez, una sencillez que transmina de todas formas poesía, filosofía, conocimiento de la vida. Y esta sencillez que le permite llegar a muchas personas que lo siguen de alguna manera, que reproducen sus enseñanzas. Y creo que esta capacidad que tiene de hablar con mundos diferentes justamente es una de las que debe haber empleado con más fuerza en el momento en el que decidió tomar una decisión compleja como la de entrar a ser parte del sector público. Es la parte del libro que titula El encuentro de dos mundos. Para muchos y muchas es extremadamente complicado tomar esta decisión, y cuando se toma muchas veces se pierde el camino, se pierde un poco el rumbo, no se sabe cómo hacer, digamos, de alguna forma hacer sobrevivir lo militante que está dentro de uno y ser honesto con nuestro operar. Y Enrique ha logrado hacerlo, ha logrado obviamente aprender también de estas experiencias en el sector público y llevar los conocimientos, las experiencias, los aprendizajes también a su vida en la sociedad civil cuando regresó a ella, sobre todo cumpliendo con tareas internacionales en la Coalición Internacional para el Hábitat. Como decía ya Tania, Enrique en su libro se refiere muchas veces al símbolo del caracol, que es el símbolo que utilizó para plantear un poblado indígena, que fue parte de su tesis de licenciatura. Nos dice que el símbolo del caracol puede leerse como una apertura al mundo sin dejar de ser uno mismo. Y efectivamente es el símbolo que utiliza un poco para contarnos los ciclos de su vida, que nos dice que son ciclos de 11 años, ¿no? Y ahí ustedes al leer el libro entenderán a qué se está refiriendo. Pero creo que de todas formas el libro en sí mismo es como un caracol, porque empieza con las comunidades indígenas, empieza con el encuentro del joven arquitecto, digamos, con los indígenas y las indígenas de la selva Lacandona, y de alguna forma termina nuevamente con la enseñanza indígena, recurriendo al buen vivir en el capítulo final, cuando nos da algunas propuestas, nos hace algunas propuestas sobre cómo se podría seguir en este mundo en crisis construyendo. Son enseñanzas que él ha podido enriquecer en todos estos años con sus andanzas, que hacen cruzar, digamos, con experiencias de otros lugares, con el decrecimiento, por ejemplo, que es un concepto que también refiere en su texto, pero digamos, de alguna forma empieza este camino en el mundo indígena y vuelve a recurrir al final del libro también al mundo indígena nuevamente. Obviamente este libro no solo habla de una persona, sino que habla de un periodo histórico, habla de los momentos, algunos de los momentos más álgidos de este país, habla del 68, por ejemplo, pero también habla de otros momentos muy relevantes de cambio, de transformación, de esperanza de toda América Latina o que han cambiado América Latina, como ha sido la victoria de los sandinistas en Nicaragua, sin dejar de ser también crítico en relación con la victoria analizada algunos años después. Entonces nos permite leer a través de las andanzas de Enrique lo que ha pasado, algunos de los puntos más relevantes de la historia del continente, que es uno de los que, digamos, más experiencias o experiencias societarias más interesantes ha gestado. Y también me gustó mucho este libro porque todo el tiempo nos permite ver cómo ha sido realmente que en la práctica se han hilado experiencias muy diferentes para reforzar lo que se estaba haciendo en la práctica. Por ejemplo, Enrique nos cuenta cuando Tito Acuña, un arquitecto uruguayo, le llama para recibir hospedaje en su casa porque estaba la dictadura en Uruguay, y Enrique le ofrece un lugar y le ofrece también trabajo en COPEVI. Y digamos, la respuesta de alguna forma de Tito Acuña fue llevar a la práctica justamente en Palo Alto la experiencia uruguaya del modelo de cooperativa por uso y goce. Entonces, de forma muy práctica, se nos cuenta la riqueza de estos intercambios que se dan con personas que están buscando la transformación también en otros lados. Y la experiencia de Palo Alto, de la cual seguramente hablará Paula en un momento, es una fantástica expresión de este encuentro de saberes y de experiencias otras o diferentes. Como decíamos, el libro termina también con propuestas, con reflexiones. Justo Enrique hace unos días me preguntó qué opinaba, una vez más, qué opinas, ¿no?, del cierre que di de este libro. Yo la verdad que no quisiera quitarles el gusto de descubrir el cierre, un poco como se hace en los buenos libros, no les voy a contar lo que se dice en este cierre, pero quiero decir que un poco tanto el libro como las propuestas finales me recordaron a lo que estudié del filósofo alemán Ernst Bloch con su principio Esperanza. El filósofo alemán nos dice que la utopía es una ventana abierta hacia un paisaje que empieza a dibujarse entre las brumas de lo que todavía no es. Se trata, por lo tanto, según Bloch, de una utopía concreta basada en lo posible. Y Enrique nos recuerda en diferentes puntos del texto y en la vida diaria, en la vida de todos los días, que el mundo no está dado, que sí se puede cambiar. Y retomando sus palabras, en el cierre nos dice que hay millones de experiencias transformadoras, aún invisibles y desarticuladas entre sí, que se realizan en muy diversos campos, en todos los rincones de nuestro planeta. Un conjunto de procesos que van abriendo la brecha de un nuevo camino.
y nos recuerda que no se trata de formular un nuevo modelo de desarrollo, ni una utopía construida en el vacío, ni mucho menos de construir una propuesta que nos saque de la realidad actual y concreta, sino de abrir cauces a partir de la experiencia concreta en transformadoras. Podríamos decir también que se trata de hacer justicia a lo posible, lo que ya se está gestando. Y finalmente, para el cierre, quiero retomar el textito escrito por Oscar Hagerman para este libro, en el que hace referencia a la clase de educación plástica que la universidad tomaba junto con Enrique, y nos dice que le parecía especialmente divertida porque los ponían a dibujar conciertos de Sostakovich, que es difícil de pronunciar, pero creo haberlo hecho más o menos, que es uno de los grandes compositores rusos del siglo XX. Y ya que a Enrique le gustan las anécdotas, quiero compartirles que mientras leía su libro para preparar esta presentación, tenía justo en mi buró un libro que el escritor Julian Barnes dedica a este músico y que según reporta Barnes, para salvar el pellejo en la época de Stalin, se plegó al poder dejando en el camino su dignidad y de alguna manera el arte que hubiera querido dar a conocer. El título es El ruido del tiempo. Y también este libro está dividido en ciclos, en este caso de 3 años, que retoman la vida del protagonista. Cada uno empieza así. Lo único que sabía es que era el peor momento. Con todas las salvedades del caso, la historia que Enrique nos cuenta puede verse justo como la contracara de esta historia del músico ruso. En el caso de Enrique hay entusiasmo en cada etapa. Ha dedicado su vida a ser uno mismo, a la honestidad del pensamiento, a la honestidad de la acción. Ya Lorena en el prólogo se refiere a la melodía que nos acompaña a leer el texto de Enrique. Si van a escribir un libro sobre nuestro querido compañero, podríamos sugerirle titularlo La Sinfonía del Tiempo. Y como subtítulo quizás podríamos decir que se trata de la obra musical de un lodonauta, como el mismo Enrique se ha definido al recibir el Premio Nacional de Arquitectura, en el que también fue premiado el primer astronauta mexicano. Muchísimas gracias.